El próximo domingo tenemos elecciones municipales. Elegimos ediles, elegimos intendentes, elegimos alcaldes. Hay algunos departamentos donde la cosa está bastante clara, difícil revertir resultados, pero hay algunos que en los que hubo sorpresas, o en los que, en las encuestas digo, o que puede llegar a estar como un cabeza a cabeza, como hace tiempo que no se veía. Para ahondar un poquito más del panorama que podemos esperar para el domingo, estamos en contacto con Ignacio Suaznavar, director de opinión pública de Equipos Mori. ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Ignacio, haciendo un resumen del domingo, ¿cuáles son los departamentos donde vamos a tardar, si podemos decirlo, en saber quién va a ser el ganador? ¿Cuáles son aquellos en los que hay una disputa cabeza a cabeza?
Bueno, hay 6 departamentos que nosotros estamos catalogando como departamentos abiertos, porque al momento en que se realizaron las últimas encuestas hay incertidumbre sobre el resultado final. Hay, entre los votantes decididos, hay una cuestión muy pareja y no hay mucha forma de proyectar indecisos. Entonces, en algunos de estos departamentos los indecisos son muy poquitos y entonces sabemos que el resultado va a ser parejo y que quizá tengamos que esperar algún día más allá del domingo para contar, incluso como pasó en el 2010, en algún departamento hubo que contar hasta los observados para conocer el ganador. En el caso de Florida, los votos observados se terminaron de contar recién a mitad de la semana siguiente. Y en otros departamentos lo calificamos abierto.
Pero esos seis, ¿quién son? ¿Maldonado, me imagino?
Son Maldonado, Rocha, empezando por el este, y después el litoral norte está que arde, porque ahí tenemos Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, ¿no? O sea, el este, la costa este y el litoral norte, son las dos zonas donde están los departamentos más inciertos. Pero decía, no todos ellos necesariamente van a ser parejos, porque hay chance de que alguno de ellos son abiertos, pero no necesariamente parejos. Porque si en alguno de ellos la recta final hace que los indecisos se vuelquen masivamente hacia alguno de los partidos, capaz que el resultado no es tan parejo como imaginamos.
Claro.
Entonces, es abierto porque es incierto el final, pero no necesariamente va a ser parejo. Hay algunos que sí van a ser parejos, pero no sabe, y quizás tengamos que esperar el martes o miércoles para conocer el ganador, pero no podemos anticipar cuáles son. Lo más probable es que sean, obviamente, alguno de estos 6, ¿no? Porque hay otros 2 departamentos donde, si bien no están cerrados, hay ventaja más clara para el Partido Nacional, en Colonia y Cerro Largo, y hay 11 departamentos que se pueden dar, hay una ventaja importante a favor de algún partido, y que no se puede dar por cerrado, pero donde hay claramente un amplio favorito.
Cerro Largo, entonces, vos lo ves que el Partido Nacional no debería tener mayores inconvenientes, porque en un momento se habló de uno de los departamentos calientes.
Sí, es abierto, pero donde ya no abierto cabeza a cabeza, sino, por lo menos en nuestra última medición, abierto donde el Partido Nacional había sacado una cabeza arriba, ¿no? Cabeza no definitiva, pero ya lo pasamos a un nivel donde había la balanza estaba un poquito más inclinada a favor del Partido Nacional que el Frente Amplio.
Ignacio, ¿cuál es la gran novedad de estas elecciones municipales? ¿Es Novik la gran novedad?
En Montevideo, sin ninguna duda. Uno podía suponer, quizá en diciembre, ya uno cuando se empezó a rumorear la posibilidad de que Lucía Tucunaski fuera candidata a intendenta de Montevideo, si uno le hubieran preguntado quién iba a ser la figura, la novedad de la campaña, era difícil contestar otra cosa que no fuera Lucía Tucunaski, ¿no? Era realmente muy muy inesperado y muy original la presencia de Lucía compitiendo por la intendencia, porque no se manejaba entre los escenarios posibles, nunca Lucía tampoco había planteado su interés por jugar en esta cancha. Y sin embargo, Lucía fue candidata, pero increíblemente no es la novedad de la campaña. La novedad de la campaña se termina siendo Novik, que uno podía considerar que podía ser una novedad en aquel momento, pero la expectativa de la mayoría era que tuviera un protagonismo menor al que tuvo, y ya tuvo un protagonismo importante, que va a estar dado además por un lado por los niveles de intención de voto que va a obtener, con independencia de si es el candidato más votado o no de la Concertación, va a votar muy bien. Y en segundo lugar, lo que fue la dinámica de la campaña, ¿no? Novik, que realmente en el marco de la campaña se planta en la escena política, confronta con Mujica, confronta con Lucía Tucunaski, de ida y vuelta, ¿no? Es decir, con respuestas de los dos lados. Es decir, el resto de los actores lo terminan legitimando como un actor político de fútbol.
Ahora, Ignacio, hoy hablaba con un dirigente político histórico de los partidos tradicionales y coincidía en señalar que como figura política, como novedad, como característico, como hecho a sí mismo, Novik es comparable a Mujica. Él decía, Novik bueno, es Mujica, me decía, de hecho.
Bueno, realmente yo hoy mismo aquí en una reunión interna en Equipos Mori, sin conocer que alguien más había hablado del tema, yo esbocé alguna comparación parecida, ¿no? Porque creo que incluso el hecho de que desde algunos sectores no se entienda el fenómeno me hace acordar algunas cosas que se decían cuando surgió Mujica a los primeros lugares de la escena política, ¿no? Entonces, es muy distinto a Mujica, ¿no? Que hay muchas cosas. Pero en ese sentido, en el sentido que es un fenómeno nuevo y que es un outsider, pero no tanto, y que genera y está ocupando un lugar que tiene que ver con la respuesta a algunas demandas ciudadanas que otros actores no lograron hacer, entonces me parece que efectivamente se parecen. Y bueno, y Novik logra hasta en estos días un intercambio hasta con Daniel Martínez, que realmente se da, e incluso con algunos actores de los partidos tradicionales, como Bordaberry, como el propio candidato presidencial del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Entonces, realmente el Novik es un candidato que logra algunos objetivos políticos por caudal electoral, pero también porque en la dinámica política logró una atracción de sus pares, digamos, más allá de lo que quizá era pensable al principio de la campaña.
Ignacio, en la primera vuelta de las elecciones nacionales, tras los resultados, las encuestadoras quedaron en el ojo de la tormenta, ¿no? Y hubo mucho debate, mucha mesa de análisis de qué era lo que había pasado. Dos preguntas. Una, ¿revisaron las formas a la hora de hacer las encuestas para esta instancia y sienten que hay como una especie de prueba en este momento?
Bueno, a ver, dos cosas. Primero, la revisión de los procesos de trabajo de las encuestadoras es un fenómeno permanente y global, ¿no? Es decir, estamos en una situación global donde los electorados están cambiando, los electorados son crecientemente complejos y son crecientemente más móviles en periodos breves de tiempo. Entonces eso hace que los métodos de las encuestas hace por lo menos 10 años están en revisión. No es un fenómeno que se inició en Uruguay el 26 de octubre. Y en segundo lugar hay cambios tecnológicos que están trayendo nuevas oportunidades y desafíos al sistema de encuestas, ¿no? En la incorporación de nuevos métodos de sondear la opinión pública, ¿no? La combinación de las dos cosas hace que la industria de las encuestas de opinión a nivel global esté en proceso de cambio. Entonces, ese proceso de revisión y de cambio está instalado ya desde mucho antes que octubre. En el ciclo electoral anterior, la gente obviamente se quedó con lo que ocurrió en octubre y dice, uy, las encuestadoras se equivocaron, etcétera, pero un mes después, en noviembre, los mismos métodos aplicados por las mismas personas funcionan muy bien. Entonces, hay que poner un signo de interrogación sobre si hay un problema tan grave en los métodos.
Claro, era más fácil, ¿no? Teníamos dos candidatos, una segunda vuelta, no había mucha chance.
De hecho, estadísticamente es más difícil la estimación de un resultado que está más cerca del 50% que un resultado que está más en el margen. O sea, la complejidad técnica
es la misma,
en todo caso era igual.
Mayor,
sí, era igual la de noviembre que la de octubre. Puede haber habido en octubre algunos fenómenos de voto oculto, alguna gente que quiso ocultar el voto en algunos contextos particulares, que fue una de nuestras hipótesis que con el paso del tiempo tomó más fuerza, sobre todo viendo cómo votó el Frente Amplio en el interior del país en algunas circunscripciones donde históricamente no eran muy blancas, digamos, y donde probablemente expresar un voto al Frente Amplio era socialmente sancionado. Entonces
este fenómeno no, es decir, no están calculando que se pueda llegar a dar ahora en la elección municipal.
Pero no sabemos. El punto es que este fenómeno, si se dio en octubre, no se dio en noviembre. En noviembre la gente efectivamente dijo lo que después votó. Entonces no sabemos si va a dar ahora. Si se da ahora, efectivamente podemos encontrar el otro día lo decíamos en subrayado el miércoles, podemos encontrar una recta final que sea más favorable al frente de la que las encuestas anunciadas. Entonces, las encuestas en el mundo son herramientas que están en discusión. son, a ver, las encuestas en el mundo son dos cosas. Primero, son herramientas validadas. Obviamente las encuestas son herramientas útiles para entender lo que está pasando y lo que puede llegar a ocurrir. Y obviamente también son herramientas en discusión en cuanto al nivel de precisión que pueden tener en su capacidad de pronóstico sobre un acontecimiento futuro. Por lo que hablaba hoy de la movilidad del electorado. ¿Ah? Entonces yo, mi diagnóstico, mi sensación en esto, es que es compartido, además, ahora en junio próximo, en el Congreso Mundial de la Asociación de Investigación de Opinión Pública, que justamente se da en Buenos Aires, vamos a estar en una mesa de análisis sobre estos temas. Mi diagnóstico es que las encuestas de opinión ya vienen siendo menos precisas en la estimación concreta de un resultado. Estas desviaciones que vivimos en octubre, de 4 o 5 puntos en un lado o hacia otro, ya es lo que está ocurriendo en la mayor parte del mundo y es lo que deberíamos esperar en Uruguay y en todo el mundo hacia adelante. No creo que haya mucha forma de poder medir, por lo menos por ahora, esa movilidad final del electorado. Entonces, en elecciones como estas departamentales, donde tenemos diferencias de 20 puntos, 25 puntos, 15 puntos a favor de un partido sobre otro, ahí no debería haber mayor margen de sorpresa.
Sincerán algunos que sí, como decías, están ahí, ¿no? O sea, cabeza a cabeza.
Sí, y entonces, ya nos pasó en el 2010. En el 2010 hubo algunos departamentos en los cuales los sistemas de encuestas no previeron razonablemente la posibilidad de cambio. Fue una sorpresa para la mayoría de la gente lo que pasó en Salto, lo que pasó en Paysandú, lo que pasó en Florida. Incluso habiendo encuestas, no tan de último momento, porque es cierto que las encuestas departamentales que uno hace en el interior a veces están un poquito más distantes de la elección, pero fue una sorpresa. Y ahora podría haber alguna sorpresa también. Claro, es difícil imaginar una sorpresa en Flores, por ejemplo. Si me decís, bueno, el Frente Amplio va a ganar en Flores, yo digo, bueno, no, la verdad que...
Pero
la
en eso sé que nos decía, nacional, sí. No, me puede haber alguna sorpresa.
Exactamente, que de repente, incluso en algunos departamentos donde hoy se ve alguna ventaja menor, y bueno, eso se podría efectivamente revertirse.
Entonces, Ignacio, tenemos que dejar por acá porque hoy tenemos fútbol y terminamos antes el programa, pero vamos a seguir conversando. Sí. Primero para ver el domingo, que obviamente vamos a estar después que se pueda comenzar a hablar pasada la veda y el cierre de las mesas, vamos a estar hablando de finalmente la gran encuesta, ¿no? Como le gusta decir a los políticos, la encuesta es el domingo, ¿no? A ver finalmente dónde estuvieron.
Totalmente cierto.
Exacto, dónde estuvieron las sorpresas. Muchas gracias por estos minutos y obviamente vamos a seguir en contacto.
Da, con mucho gusto, dale. Saludos.
Chao, chao.